Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Los poderes del Estado no solo han sofocado el golpe a la Constitución, a la democracia del 78, sino que han reparado la legalidad vigente con el uso garantista al milímetro del Estado de Derecho. La noticia de esta tarde es que los miembros del gobierno insurrecto y destituido de la Generalitat de Cataluña han sido enviados a prisión provisional por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. A dos prisiones en concreto al final, porque ha habido a lo largo de la tarde un baile de destinos. Los consejeros, exconsejeros destituidos a la de Estremera, ya en el límite de la Comunidad de Madrid con la provincia de Cuenca, y las exconsejeras destituidas a la cárcel de Alcalá de Henares. Los que durante las últimas horas, por cierto, habían acosado a los citados o a los parlamentarios que han acudido al Supremo y a los que se le ha aplazado la cita hasta dentro de una semana, los que han acosado a los citados a declarar cuando llegaban a Madrid deben aprender la lección hoy, que en democracia no manda la turba, ninguna turba, sino la ley. Los que han exigido al Estado una respuesta contundente a la insurrección deben aprender otra lección. Que la prisa no es un asunto que favorezca a este sistema tan aburrido, pero seguro como la democracia liberal y a sus tres poderes. Sobre la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, recae el poder judicial. Sobre cada juez recae el poder judicial. Que funciona y no duda entre conveniencia política y la aplicación de la ley. Seguramente lo que ha hecho la juez Lamela no le viene nada bien a la política. O tal vez sí. Porque es evidente que lo que ha ocurrido en España desde el viernes pasado delimita y blinda nuestro Estado de Derecho y nuestro marco constitucional con la aplicación del artículo 155, la destitución de los insurrectos y su encarcelamiento provisional. Blinda nuestro Estado de Derecho y nuestro marco constitucional hasta que por el procedimiento constitucionalmente establecido se pueda cambiar la Carta Magna. Esta democracia se defiende de todos los ataques, lo lleva haciendo 40 años, incluidos los ataques de los políticos que nos representan, que no están por encima ni del bien ni del mal. Ha sido un elemento decisivo para la jueza que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, esté fugado con otros cuatro exconsejeros, demostrando que la fuga no es un riesgo, sino un hecho. Y que como formaban, y dice ella en su auto, un grupo organizado, pues si hay una parte del grupo organizado que está fugado, ¿por qué no se van a fugar los demás? La juez Lamela se pronuncia mañana, por cierto, sobre la petición de orden de captura de la Fiscalía, porque Puigdemont y acólitos tenían hasta mañana para presentarse ante el juez. Y como aquí todo está medido al milímetro y la garantía última se cumple, hasta mañana no se dicta la euroorden, porque hasta mañana tiene tiempo de presentarse. ¿Por qué manda a prisión al exvicepresidente Junqueras y a los exconsejeros Turull, Rull, Borràs, Romeva, Mundó, Bassà, Forn y Vila? Por cierto, que Vila puede salir de la prisión si paga 50.000 euros de fianza. Primero, porque alguno de los querellados, Puigdemont, ya se han desplazado a otros países eludiendo responsabilidades penales. Segundo, porque no puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar España y subsistir en el extranjero. Tercero, que además del riesgo de fuga, hay riesgo de reiteración del delito, porque las actividades delictivas descritas se han planificado y realizado de forma consciente por los querellados durante 2 años desde 2015. Dice su señoría que es un grupo perfectamente organizado que reclamaba en la calle lo que no podían conseguir en las instituciones. Van a dormir los hombres en Estremera y las mujeres en Alcalá Meco. Ninguno de los 8 va a la prisión donde están los líderes independentistas, los Jordis, los callejeros, que se encuentran en Soto del Real. La lectura del auto es contundente y su discusión jurídica hay que tener mucho nivel para discutirla. Mucho nivel. Los delitos son muy graves: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Para no enviarlos a prisión hubiera necesitado de argumentos tan contundentes como los que ha escrito en el auto, y no parece que los haya. Vivimos en un sistema de tres poderes, el gobierno tripartito, que dicen los norteamericanos, del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por ejemplo, aquí los del comando de rasgarse las vestiduras llevan rasgándose las vestiduras y tirándose de los pelos toda la tarde de esta democracia que es indecente, presos políticos. Miren, en Estados Unidos los jueces federales han parado la política de cierre de fronteras a la inmigración del hombre con más poder del mundo, que es el presidente de Estados Unidos. Y un juez, en un auto, para una decisión del presidente de Estados Unidos porque es injusta. Por supuesto que el independentismo habla hoy de indecencia, después de muchos meses sin mirarse al espejo. Es lo que tiene no mirarse al espejo. ¿Qué han dicho los abogados de algunos de los querellados? Conviene escucharlo. Por ejemplo, el abogado de los dirigentes del PDCAT, de la antigua Convergencia, entre ellos Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas.
Me ha parecido a mí especialmente grave que se haya efectuado la comparecencia de medidas cautelares conjuntamente para todos los imputados. La comparecencia de medidas cautelares tiene por objeto valorar caso por caso el riesgo de fuga y por tanto son dos motivos que generan una indefensión y por tanto entendemos que una futura nulidad, no sé si ante los tribunales españoles, pero seguro sí que ante Estrasburgo.
Tienen derecho a recurrir como les parezca y donde les parezca y todo lo que crean conveniente. Por cierto, que ninguno de ellos, como no ha querido responder a las preguntas del fiscal ni de la juez, ninguno de ellos ha pedido un aplazamiento para mejorar su línea de defensa en la Audiencia Nacional. Mañana la audiencia estudia el recurso presentado por los abogados de los Jordis contra su prisión. Nos dará una pista de cuál es la decisión de otros jueces dentro de la Audiencia Nacional a propósito de la instrucción de la jueza Lamela. Un testimonio más, el abogado de Santi Vila, el consejero de empresa que dimitió unas horas antes de declarar la independencia, Pau Molins, ha explicado que su cliente se ha desmarcado también ante la jueza de sus antiguos compañeros de gabinete.
Sí, la estrategia ha sido distinta. El señor Santi Vila no tenía nada que ocultar, supongo que los otros tampoco, pero hay que respetar las estrategias de defensa de cada letrado, ¿no? En este caso, el señor Santi Vila ha contestado todas las preguntas del Ministerio Fiscal, de la juez, porque no tenía nada que ocultar y ha podido explicar pues, cuál ha sido su posicionamiento político en todo este tema, ¿no?
Vila estuvo hasta un instante antes, estuvo en todo, como dice la jueza, con un papel activo en el proceso y en el grupo independentista. Se libra de la prisión provisional, pero no de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Estuvo en todo durante los 2 años, salvo los últimos 5 minutos, y permítame la metáfora. El gobierno no comenta las decisiones judiciales y el PSOE asoma sus dos versiones. El Partido Socialista de Cataluña respeta, pero califica de desproporcionada la decisión, y el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, ha recordado que nada de esto era un juego. Por cierto, que se están diciendo muchas cosas en estas horas a propósito de la decisión de la juez Lamela. Yo les pongo, por ejemplo, entre comillas, lo que ha escrito el compañero de ABC y colaborador de La Linterna, Juan Fernández Miranda, el jefe nacional de ABC. Esto es lo que se llama un auténtico gobierno en la sombra. No son presos políticos, sino políticos presos acusados de delitos que pueden acarrear 30 años de cárcel, que no es lo mismo. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
2 detenidos en Lérida por incitación al odio contra la Guardia Civil.
Publicaron fotos en Facebook alertando de la presencia de agentes de paisano en esa ciudad una semana después del referéndum ilegal del 1 de octubre. Han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.
Un hombre mata a su hijo de un disparo en Asturias.
Ha sucedido en el concejo de San Martín de Laurelio. La víctima tiene 34 años. Su padre es aficionado a la caza y posee varias armas. Ya ha sido detenido.
Agrede a su novia y la arrastra por la calle en Valencia.
El maltratador tiene 28 años. Está arrestado acusado de malos tratos y desobediencia a la policía. Tras ser detenido, rompió la ventana del coche patrulla y amenazó con matar a los agentes.
Trump dice que el terrorista de Manhattan debería ser condenado a muerte.
Asesinó a 8 personas en un atropello múltiple. En el hospital ha pedido colgar la bandera del Daesh en la habitación. Trump quiere enviarlo a Guantánamo, pero ha admitido que no va a ser fácil.
Jerome Powell será candidato a presidir la Reserva Federal de Estados Unidos.
La Casa Blanca le ha comunicado que será nominado para el cargo. Es abogado y exdirectivo de Wall Street con gran patrimonio. Sustituirá en el cargo a Janet Yellen tras 4 años de mandato.
El jefe de los llamados hombres de negro de Bruselas defiende el rescate de la banca española.
Servaz de Rus, jefe de la misión en España de la Comisión Europea durante el rescate, dice que ahora nuestro sistema es más rentable y más solvente. Asegura que las medidas precrisis fueron insuficientes y ha defendido la privatización de Bankia.
Un juez paraliza el cambio del callejero de Manuela Carmena en Madrid.
Lo ha hecho de forma cautelar a petición de la Fundación Francisco Franco, a la que reclama 60.000 euros como garantía. Carmena prevé cambiar 52 nombres de calles de Madrid relacionadas con el franquismo.
Amancio Ortega sigue siendo el hombre más rico de España.
Y con diferencia, su fortuna de 70.000 millones equivale a las 51 siguientes de la lista Forbes en España publicada hoy. En segundo lugar está su hija Sandra Ortega y en tercero Juan Roig, presidente de Mercadona.
Día Internacional contra los Crímenes contra Periodistas.
Según la ONU, cerca de 1.000 trabajadores de la información han sido asesinados desde 2006 en el mundo. El 90% de crímenes han quedado impunes. Somalia sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo.
Deportes, tras la Champions vuelve la Europa League.
Hay un partido en juego, el Villarreal va ganando 0-1 al Slavia de Praga. A partir de las 9, el Athletic de Bilbao recibe al Östersund sueco y la Real al Vardar Skopje. En tenis, en el Masters de París, Rafa Nadal empieza en unos minutos su partido de octavos de final frente a Pablo Cuevas.
El tiempo con Belmonte.
Mañana viernes las lluvias serán las protagonistas de la jornada en gran parte del país debido al frente que ha entrado por el norte de Galicia. Se activarán además los avisos de color amarillo en el oeste de Andalucía, ya que los chubascos serán de mucha intensidad. En la mitad este del país, por el contrario, el cielo estará parcialmente despejado y la jornada será más tranquila. Las temperaturas bajarán en el área del Cantábrico y el viento soplará con fuerza en el litoral atlántico.
En la Dirección General de Tráfico está Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid continuamos con complicaciones de salida en la A3 en Santa Eugenia y Arribas hacia Madrid, en la A4 en Pinto, en la A5 en Móstoles, en la A42 en Parla, en la A6 en El Plantío y Majada Honda. Además, aún hay dificultades de entrada en la A42 en Getafe y en la A5 en Alcorcón. En Barcelona encontrarán circulación congestionada en las rondas B10 y B20 en ambas direcciones y tráfico intenso en la C58 en Montcada y Reixac de entrada a la ciudad condal. En Valencia, dificultades en la V30 en Chiribella hacia el puerto y en Cuart de Poblet hacia la A7. Más problemas en la A3 en Cuart de Poblet y en la Nacional 220 en Manises hacia la V30. En Castellón, en la CV10, entre Bechí y Honda, tráfico congestionado debido a unas obras. Y por último, en Sevilla, encontrarán retenciones en la ronda SE30.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de las noticias de esta tarde en La Linterna, en la cadena COPE. Los 9 consejeros de la Generalitat que han declarado hoy en la Audiencia Nacional por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos pasan esta primera noche en la cárcel. La juez Lamela ha decretado para 8 de ellos prisión incondicional sin fianza. Al que fuera consejero de empresa, como estamos contando, Santiago Vila le impone una fianza de 50.000 euros. Va a la cárcel, una vez que pague sale. La juez les manda a la cárcel por riesgo de fuga y reiteración delictiva. Entramos en el detalle, Patricia Rossetti.
Alta probabilidad de reiteración delictiva, de destrucción de pruebas y de riesgo de fuga. Carmen Lamela hace referencia al alto poder adquisitivo del ex vicepresidente y ex consejeros de Cataluña que les permite abandonar el territorio nacional y subsistir en el extranjero. Y recuerda que Puigdemont y 4 consejeros ya se encuentran fuera de España. En el caso de Santi Vila, a pesar de su papel activo en el Procés, no aprecia reiteración delictiva. Tiene en cuenta su dimisión un día antes de la declaración de independencia, pero considera a Lamela que puede destruir pruebas y estima un concreto riesgo de fuga. Destaca la juez que la acción de los querellados fue meditada y perfectamente planificada. Durante más de 2 años incumplieron sistemáticamente las resoluciones del Tribunal Constitucional y jugaron un papel muy activo en el minucioso proceso. Operaron dentro de un grupo organizado apoyado por las asociaciones soberanistas ANC y Unión Cultural, a las que pertenecen algunos de ellos. Una estrategia de todos, movimiento secesionista con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y las asociaciones independentistas.
Al final, las 2 exconsejeras, Dolors Bassà y Meritxell Borràs, han ingresado en la prisión de Alcalá-Meco de Madrid. Los 7 consejeros varones lo han hecho en la de Estremera. En la puerta de esa cárcel hay una unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez y Ana Palacios.
Sí, a esta cárcel de Estremera ha llegado un furgón de la policía. Este era el momento.
¡Micro!
No sabemos quién iba dentro. Aquí se espera esta noche la llegada de los 7 hombres exconsejeros del gobierno catalán. En principio, solo se esperaba a Oriol Junqueras y a Joaquim Font, pero ha habido un cambio de última hora. El Ministerio del Interior ha decidido agrupar para facilitar las labores de la defensa. Las dos mujeres, Dolors Bassà y Meritxell Borràs, están ya en la cárcel de Alcalá Meco.
Acaba de pronunciarse el expresidente Puigdemont. Lo ha hecho virtualmente desde Bruselas, José Luis Concejero.
Reacción de Carles Puigdemont. Juan Pablo acaba de publicar en su cuenta de Twitter: el legítimo gobierno encarcelado por sus ideas y por haber también sido leales al mandato aprobado por el Parlamento. Además, en otra publicación asegura: el clan furioso del 155 nos quiere en la cárcel. El clamor sereno de los catalanes es de libertad. Es su primera reacción desde Bélgica, después de la decisión de la juez Lamela, que ha enviado a parte de su gobierno a prisión. También ha pedido, recuerdan, una orden de arresto internacional para Carles Puigdemont y los exconsejeros que actualmente están en Bruselas.
Esa orden se va a tramitar mañana, cuando se cumpla el plazo dado a todos ellos para poder presentarse en la Audiencia Nacional. También hay declaración institucional de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien dejaba claro por la mañana que reconoce como legítimo el gobierno destituido COPE en Barcelona. Yolanda Bernal. Atención, Barcelona, Yolanda Bernal.
Ada Colau ha calificado el día de hoy como un día negro. Ha reiterado, como ya lo hacía esta mañana, que Carles Puigdemont y su gobierno es el único legítimo en Cataluña. Ha dicho que una decisión como la de hoy solo se explica desde el deseo de venganza y que busca humillar a las instituciones catalanas.
Jamás deberíamos haber llegado hasta aquí. Estamos ante un despropósito jurídico, una medida sin precedentes en la historia reciente de las democracias europeas. Y estamos, sin duda, ante un grave, gravísimo error político que nos aleja de la solución y nos lanza por la pendiente resbaladiza del autoritarismo.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Barcelona celebrará mañana un pleno extraordinario por los encarcelamientos. Esta tarde se ha reunido de forma urgente la Junta de Portavoces y tanto Barcelona en Común como los partidos independentistas han acordado colgar en la fachada una pancarta donde se puede leer "Libertad, presos políticos".
El gobierno no comenta las decisiones judiciales. Las asociaciones independentistas han convocado una semana de protestas, una manifestación el día 12. Por la encarcelación de los consejeros catalanes. Ahora las protestas se concentran frente al Parlamento Autonómico. Ahí sigue Ángela Sánchez.
Ese llamamiento de las entidades a la movilización masiva y permanente hasta el próximo, dicen, 21 de diciembre, cuando se celebren esas elecciones. Movilizaciones en toda Cataluña y también, dicen, entre los demócratas de España. ANC y Òmnium Cultural anuncian además la convocatoria de una huelga general en los próximos días, a la que se suman los partidos independentistas, que piden paralizar Cataluña. Entre los cientos de manifestantes se encuentran expresidentes del Parlamento catalán, diputados de Junts pel Sí, la CUP, de Podemos, como Albano Dante Fachino, el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. Todos gritan Rajoy dictador, las calles siempre serán nuestras, o vergüenza de Europa, abucheos contra PP Ciudadanos y especialmente contra el PSC.
Está pasando y lo estamos contando en la linterna en la cadena COPE en esta tarde del jueves 2 de noviembre, por cierto, día de San Justo. Ahora confidencial.
Buscando el mejor seguro para mi coche me dijeron que garantizado significaba garantizado. Lógicamente me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Estás fuera de España como Puigdemont, ¿no?
Estoy fuera de España como Puigdemont, pero en distinta parte. Yo estoy en Florencia dando una conferencia, bueno, y viendo un poco Florencia, que siempre merece la pena.
Sí, sí.
Y Puigdemont está, no sé, sabe muy bien, está en Twitter.
Está en Twitter, Puigdemont está en Twitter. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Bien, bien, yo estoy aquí en el COPE Pozuelo.
¿Qué tal, Barcelona, Rafael de Ribot?
Buenas tardes.
¿Qué está pasando ahí en Barcelona? Aparte de lo que nos han contado los compañeros, ¿qué se está diciendo que has captado por ahí entre líneas?
Pues efectivamente lo que te contaban, las movilizaciones han ido evolucionando de una primera reacción tras el impacto, con la voluntad de poner algo de sordina a una calle que se está sublevando. El grito de huelga general cada vez se oye más y yo creo que es una de las consecuencias que será inevitable. Esta sería la social. La política, pues dos vías. La posibilidad de activar la asamblea de electos es una de las cosas que estará sobre la mesa mañana cuando se reúnan las entidades municipalistas, y por otra parte vuelve a sonar con fuerza la posibilidad de ir con una lista única del independentismo a las elecciones del 21 de diciembre.
Fernando, has preguntado en medios jurídicos, hay debate sobre la decisión de la juez Lamela, ¿no?
Bueno, es que yo he estado aquí, estoy aquí en una cosa de juristas.
Sí.
Hay opiniones muy diversas, claro. A ver, yo te digo, yo no estoy por la aplicación de la ley suma lex, suma injuria, sí, porque sí, creo que hay que aplicarla gradualmente. Creo que, pienso, o por lo menos déjame que recoja la voz de los que piensan,
sí,
o de algunos de los que piensan, que aquí quizás se ha ido demasiado rápido y demasiado tajante, cuando todavía hay señores que han provocado un escándalo inmenso en la sociedad española, vea, señor Puyol, por ejemplo, para hablar de catalanes que siguen fuera de la cárcel, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que sepas que el tema es polémico y que el tema va a dar polémica jurídica muy larga, porque fíjate tú, solamente pensemos una cosa. ¿Qué pasa si un señor que está en la cárcel gana las elecciones?
Pues que tiene que salir a tomar posesión de su cargo.
Claro.
Bueno, yo solo digo, ¿qué pasa? Imagínate, pues es un follón.
Sí.
Estamos metidos en un follón muy considerable.
Sí, sí.
Yo, sinceramente, te digo, este es un tema que merece una reflexión. No lo podemos solventar así tranquilamente en una en un confidencial, en el mero trámite de un confidencial, porque es muy poco tiempo, quizá, ¿no?
Pero te consta que hay debate jurídico sobre el asunto.
Ni siquiera
entre los especialistas, ¿no?
Lo que te digo es que aquí hay opiniones para todos los gustos, y no todos los gustos pasan precisamente por la juez Lamela, por la decisión tan tajante y tan rápida de la juez Lamela. Que eso, que lo sepas, que quizá ya te digo que es todavía para mucho más discusión y ahora no nos da tiempo, claro, evidentemente, eso está ahí.
Mañana, por cierto, se ve el recurso de las defensas de los Jordis, de Jordi Sánchez y Jordi Cruzat, a la prisión incondicional de la juez Lamela. Tendremos una pista de cómo respiran otros jueces dentro de la Audiencia Nacional a esa decisión de la juez Lamela. Ya veremos, bueno, Federico.
Yo he preguntado...
Solo una cosa.
Dime, Florentino.
Me consta que los dos Jordis están, como dirían los catalanes, bastante fotuts con este asunto.
Vale.
Porque se dan cuenta de que esto es el foco, las reivindicaciones se les aleja y mucho.
Dime, Fede, has preguntado,
Fede. Pregunto, obviamente en el gobierno y en el PP, en el gobierno no dicen nada, acatamiento absoluto, respeto a la decisión de la jueza, ya está. En el PP lo que me dicen, desde el punto de vista, con la gente con la que he hablado, desde el punto de vista personal, hay una satisfacción por la decisión de la jueza, porque entiendo también que hay mucha gente que estaba deseando, entre comillas, pues tomar una medida de este tipo, pero me reconocen también que puede tener un efecto negativo para los intereses del propio gobierno, que lo que estaba buscando era que se tranquilizara de cara a las elecciones bastante el clima en Cataluña, y con esta decisión parece obvio, ¿no?, que no se va a calmar mucho, más bien al contrario, está hablando ya de huelga general y de volver otra vez a tomar las calles, que el independentismo, ese sufre del independentismo que se había desinflado un poco, pues con esto se le ha vuelto a meter aire otra vez dentro del suflé, y vamos a ver qué ocurre en los próximos días. A mí, personalmente, y yo hoy lo he dicho en Twitter y se me está cayendo la del pulpo, con perdón.
¿Por qué, Federico? ¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho en Twitter, Federico? Porque
yo creo que las medidas, la prisión preventiva es una medida muy cautelar. Es arbitraria, es decir, no responde a una, no es una condena, es decir, no es una decisión de un tribunal, existe la presunción de inocencia y sigue existiendo la presunción de inocencia sobre ellos.
Hasta la sentencia firme del Supremo.
Claro. Y yo creo que en este caso es una medida desproporcionada. Bueno, creo yo que es desproporcionada.
Hay quien piensa
que no habría que haberla tomado.
A ver, Rafa, ibas a decir tú lo de la lista única independentista. ¿En esa lista estará Ada Colau? ¿Qué se dice?
Pues difícilmente, pero puede estar un sector del entorno de Podemos. A ver, Ada Colau acaba de comparecer, no ha dado ninguna pista en esta línea, ni mucho menos, y yo creo que no estaría en el proyecto. Yo creo que el independentismo, como mucho, aspiraría a sumar a la CUP, que previsiblemente tampoco estará, y lo que sí es que intentará pues tener el entorno de Podemos representado con el díscolo Albano Dante Fachín y también la antigua Unión a través de Toni Castellà, en fin, de hacer una lista lo más transversal posible, pero dudo que Ada Colau se deje captar por el independentismo para ir a estas elecciones.
Por cierto, que el exconsejero Santibila se ha desmarcado de todos los demás otra vez delante de la jueza, ¿eh? Que esa es otra noticia de la tarde.
De hecho, es el único que ha respondido, de hecho, a las preguntas.
Sí, se ha desmarcado completamente de todos los demás, pero como ya hizo la víspera.
Él quiere ir a las elecciones.
Y no quieres dormir una noche más en la cárcel que la de hoy, vamos. Y porque el banco está cerrado por la tarde.
Si me permite, Juan Pablo, sí. Una de mis preguntas a Rafa, que es
venga, rápido.
Del conflicto. Yo a Ada Colau le he oído decir que ella no quiere saber nada de este asunto, de las elecciones.
A ver, Rafa.
¿Del asunto de las elecciones?
Se lo he oído en dos entrevistas.
De la lista única.
No, de la lista única no quiere ni oír hablar. Evidentemente, yo creo que esto lastra las opciones de capitalizar.
Ay, que se nos ha cortado Rafa Ribot.
Una parte del conflicto, sí.
Se escucha perfectamente.
Que lastra sus posibilidades y en ese sentido, un apunte, lo que no consiguió el Consejo de Ministros, activar la calle con la aplicación del 155, lo ha conseguido la decisión de la juez de hoy.
Bueno, pues es otro poder del Estado que no responde a impulsos políticos sino solo de la ley, y como estamos diciendo, es muy discutible lo que ha podido hacer, pero es lo que ha hecho. Ahí lo vamos a dejar, que no tarda más tiempo.
No siempre arregla todo, ¿eh?
Ya. Pregúntaselo a Trump, que es lo que le piensa de los jueces federales. Adiós, Fernando Jauregui, pásalo bien en Florencia, ¿eh?
Bueno, chao.
Adiós, Federico Quevedo, adiós, Rafa Ribot, adiós. Está Camacho apuntando lo suyo y tarde ya.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Cuando se lanza un desafío al Estado, la única opción es la de ganarlo o atenerse a las consecuencias. La cúpula del procés catalán ha perdido por ahora el suyo. Le toca afrontar la respuesta de un Estado que al fin parece decidido a moverse con firmeza. No es misión de la justicia considerar si sus decisiones tienen o no efectos políticos sobre la correlación de fuerzas. Si lo es, en cambio, señalar los límites de un poder que no está facultado para crear una falsa legalidad paralela. Hasta ahora en el conflicto catalán no ha funcionado el apaciguamiento, ni la contemplatividad, ni la cautela. Ahora iba siendo de probar con el ejercicio de la autoridad sin reservas. Los líderes de la secesión debieron calcular a tiempo que los jueces son aún más porfiados que ellos a la hora de defender su propia independencia.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte.